Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Saludamos muy especialmente a todos y a todas las personas que nos siguen aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas, aquí en el programa de todos los jueves, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo muy especial a Francisco Fuli, que está en el control máster y hace posible que les llegue a ustedes este programa. Y también hace posible que podamos subir este programa a los podcast en nuestra emisora, en nuestra página, perdón, de la emisora www.unicauca.edu.co/emisora. Allí van al link de consultorio jurídico y pueden escuchar todos los programas. Por eso los saludamos a usted que abre este programa y quiere escuchar lo que aquí le tenemos que decir y que puede ser de gran importancia para usted. Le debemos agradecer a todos los oyentes del programa de hace 8 días, que tuvo una sintonía fundamental, muy grata, a todos los profesionales de salud que estuvieron escuchando sobre tercería laboral, a todos los médicos, a todos los enfermeros que nos consultaron después en la semana de qué hacer frente a ese tipo de vinculación. Bueno, les dimos la información, los mandamos al consultorio jurídico y por favor, recuerden, este productor y director de este colectivo no es especialista en derecho laboral, pero damos una información que le permita a usted precisamente tomar esas decisiones. Les doy un agradecimiento muy fraterno a todos los que nos escucharon hace 8 días y hace 15 días en ese programa sobre tercerización laboral, y que muy pronto está en los podcasts y lo quiere volver a escuchar. Le repetimos la dirección: www.unicauca.edu.co/emisora. Ahí se van a subir los podcasts y se llama sobre reglamentación de tercería laboral. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre certificados médicos. Quiero comenzar con una pequeña nota sobre certificados médicos y después hacemos la definición. Y quiero partir de un concepto muy importante del Ministerio de Protección Social que se expidió por allá en el mes de abril del año 2015 y que aún tiene vigencia, pero precisamente la ley, y por eso quiero dejar una nota aquí en estos puntos, en estas gotitas jurídicas, la ley 1539 del 26 de junio de 2012 estableció la necesidad de que se debe expedir un certificado médico para portar y tener armas de fuego. Por lo tanto, el certificado médico tiene esa gran importancia que incluso le regula la manera en que usted, si considera y presenta los documentos necesarios ante el Ministerio de Defensa para portar y tener armas, pues uno de los requisitos que tiene que anexar es un certificado médico, y eso lo regula la ley 1539 de 2012. Vámonos entonces al tema de los certificados médicos. Con base en los criterios que hay a nivel nacional, y comencemos por la ley 962 de 2005, ley antitrámites, que en su artículo 20 estableció la supresión de sellos, y que tiene que hablar precisamente sobre esos sellos que muchas veces se colocan en los certificados médicos, pues ya primero no son de obligatorio cumplimiento, no se deben colocar en ninguno de los trámites, en ninguna de las disposiciones que tengan que ver de naturaleza pública o privada o que desempeñen funciones públicas. Obviamente se exceptúan en los sellos y las marcas en los procedimientos disciplinarios y fiscales que puede adelantar la Procuraduría y la Contraloría. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ley antitrámites con certificados médicos? un momentico que ya les vamos a decir. ¿Por qué comienzo con esta situación de los certificados médicos y de los sellos? Porque en Colombia, a partir del artículo 34 de la Ley 23 de 1981, que regula lo concerniente a la historia clínica, posteriormente, en el año 1999, el Ministerio de Salud dictó la resolución 1995 y estableció en el artículo 5 las generalidades acerca de la historia clínica y los certificados médicos, comenzando por una característica de un certificado médico, y es que debe contener el nombre completo, la firma y el autor de la misma, y se debe llenar siempre en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Y cada anotación obviamente tiene que llevar la fecha y la hora en que se realiza o se llena el espacio clínico, la nota clínica. Esa misma resolución, el artículo 11, establece cuáles son los anexos como parte de la historia clínica, y son todos aquellos que tienen un contenido o sustento legal, técnico, científico o administrativo de acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como autorizaciones para intervención quirúrgica, entre ellos, por ejemplo, el consentimiento informado, los procedimientos, las autorizaciones para necropsia, las declaraciones de retiro voluntario y demás documentos que las instituciones prestadoras consideren pertinentes, y entre ellos, por ejemplo, el certificado médico de excusa o licencia médica o certificado médico laboral. También el artículo 18 de la resolución 1995 establece que se pueden conservar o utilizar medios técnicos para el registro de la historia clínica y asimismo los certificados médicos. Pero es importante dar cumplimiento a la circular 2 de 1997 del Ministerio de Salud, que establece que todos los prestadores de servicios de salud deberán permitir la identificación del personal responsable de los datos consignados, es decir, el creador del certificado médico, que generalmente es un médico, mediante códigos, indicadores u otros medios que reemplacen la firma y el sello en las historias o en los certificados médicos. Entonces, comencemos con el primer certificado médico, la prescripción de medicamentos. Para las personas que nos escuchan, la prescripción médica es la famosa receta médica o la fórmula médica. Eso que cuando usted va a la consulta médica y el médico termina diciéndole: mire señor, mire señora, démele o tómese usted estos medicamentos, aquí se los escribo, y escribe una receta médica o fórmula médica. ¿Dónde está la reglamentación? Pues en el decreto 2200 o 2200 de 2005, por medio de la cual se reglamentó el servicio farmacéutico en Colombia y estableció en sus artículos 16 y 17 lo siguiente. Entonces, mire lo que debe contener una receta o certificado médico de prescripción de medicamentos. Debe contener: toda prescripción deberá hacerse siempre por escrito. Primer requisito: una fórmula médica, una receta médica no se puede dar verbalmente, hay que hacerla por escrito. Segundo, debe existir una evaluación previa del paciente y debe haber un registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la denominación común internacional, nombre genérico y cumpliendo los siguientes requisitos. Solo podrá hacerse por el personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia, o sea, médico. Segundo, en el artículo 17, contenido de la prescripción: nombre completo del prestador del servicio de salud o profesional de la salud que prescribe el medicamento, su dirección, número de teléfono o dirección electrónica, y al final, nombre y firma, no el garabato, o al lado del garabato la firma o un presello que diga: nombre, Pepito Pérez, registro médico tal, junto con el registro médico, tarjeta profesional hoy día. De acuerdo entonces a esto, esa es la primera. La segunda se llama certificado médico. ¿Y dónde está eso? El certificado médico está regulado primeramente en el artículo 50 de la Ley 23 de 1981, que es el Estatuto de Ética Médica en Colombia. o Código de Ética Médica en Colombia. Y allí establece en el artículo 50 que es que los certificados médicos es una disposición que establece la posibilidad de que un médico pueda crear un documento destinado a acreditar varias cosas: el nacimiento de una persona, el estado de salud de una persona, el tratamiento prescrito a una persona o el fallecimiento de esa persona. Entonces mire que el certificado médico son de esas. Ya dijimos uno, vamos a ver, prescripción o fórmula médica o receta médica. Registro de nacimiento o certificado de nacimiento. Ahí van dos. Tercero, el estado de salud. Si usted es apto para vivir en comunidad, eso es un certificado médico. Ahí van tres. Cuarto, el tratamiento prescrito. Es decir, a usted le van a dar un certificado que usted padece la enfermedad tal y necesita un tratamiento X. Es un certificado médico. O si la persona ha dejado de existir, ha fallecido, entonces se llama certificado de defunción. Certifica el fallecimiento de la persona, certificado de defunción. Obviamente, a partir de este artículo 50 de 1981, contenido en la ley 23 de ese año, permitió que en el año 97 se dictara el decreto 1171, que reglamenta, entre otros, la precitada disposición en su artículo 12, que estableció que la expedición irregular del certificado conlleva responsabilidad civil, penal y ética. O sea que usted, ciudadano que nos está escuchando aquí en 104.1, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que es consultorio jurídico, le está indicando que su médico tiene que cumplir unos requisitos para expedirle la receta médica o la fórmula médica. El nacimiento de su bebé, su estado de salud para ir a la universidad, al trabajo o a la escuela, que diga si usted es apto o no es apto y si está enfermo, qué tipo de enfermedad tiene, porque puede que usted esté trabajando y ese certificado de estado de salud le puede dar la posibilidad de una certificación por invalidez a posteriori, que ya hablamos de eso en un programa. Y además, si ha fallecido el paciente, tiene que dictar eso que se llama certificado de defunción, porque es una característica y un momento que tiene que ver con la salud del ser humano. Los artículos 5 y 6 del decreto 1171 de 1997 establecen los requisitos que se deben cumplir en los certificados médicos de nacimiento y de defunción, de los que se resaltan los datos de quien certifica estos acontecimientos, a saber, nombres y apellidos, documento de identificación y registro profesional del médico que suscribe el certificado. Por eso, vamos a leer lo que dice el artículo segundo de ese decreto 1171 de 1997. Dice lo siguiente, comillas: el certificado médico será expedido por un profesional de la medicina con tarjeta profesional o registro del Ministerio de Salud, o por un médico que se encuentre prestando el servicio social obligatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 23 de 1981. Parágrafo. El texto del certificado médico será claro, preciso y deberá ceñirse estrictamente a la verdad. Su expedición irregular conllevará responsabilidad civil, penal y ética para el médico que lo expida, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Para el que me está escuchando, las normas vigentes sobre la materia en términos de responsabilidad ética disciplinaria es la ley 23 de 1981 y su decreto reglamentario 3380 de 1981. El artículo 5 de esa ley, de ese decreto 1171 del 97, establece que el certificado de nacimiento se expedirá para acreditar el hecho del individuo nacido vivo y deberá contener tres partes. Óigase bien, tres partes. Tres partes. Aquí en este programa, hacemos un paréntesis, se hizo una explicación para que se pudiera establecer el certificado médico de los que tienen indefinición sexual. Se le ordenó a la registraduría que en el formato de nacimiento del certificado de nacido vivo se dejara un espacio para aquellos que tienen indefinición indefinición sexual. E hicimos ese programa y por eso lo invitamos a que vaya a www.unicauca.edu.co/emisora al podcast de consultorio jurídico y mire allí sobre certificados médicos y el cambio de sexo o indefinición sexual. Tiene entonces una parte donde va el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, si nació vivo, si es hospitalario, cuáles son sus nombres de sus padres, una tercera parte destinada a registrar los datos de la persona que expidió el certificado médico de nacimiento, como nombres, apellidos, número de tarjeta o documento y registro médico, y la fecha de expedición y la firma. El certificado médico en ese artículo sexto del decreto antes citado establece que el certificado médico de defunción se expedirá para acreditar la defunción de todo individuo nacido vivo o nacido muerto, según el caso, y deberá contener como mínimo las siguientes partes. Primera parte destinada a registrar datos propios de la defunción, el carácter general, tipo de defunción, hora, lugar, zona, sitio de la defunción, datos generales de la persona fallecida, como nombres, apellidos, sexo, documento de identificación, fecha de nacimiento, edad al momento de la muerte, nivel educativo al momento de la muerte, estado civil al momento de la muerte, residencia habitual del fallecido al momento de la muerte y la forma de muerte. Y en esa forma de muerte hay tres casillas o subcasillas: muerte natural, muerte violenta o muerte por establecer. Asimismo, el nombre, dirección y teléfono del profesional que suscribe el certificado. En este sentido, podemos decir que un segundo decreto en el año 92, 1465, que reglamentó una de las partes de la ley 23 en cuanto a la expedición de la tarjeta profesional del médico, en su artículo tercero dispuso que esta será utilizada exclusivamente para acreditar la calidad de médico. Entonces, a manera de conclusión, podemos resaltar que las normas antes citadas aquí en este programa establecen que el número del registro médico debe ser colocado en todos los documentos relacionados con la certificación médica de los cinco registros que le acabamos de indicar. Se lo repetimos para usted que acaba de llegar a la sintonía del programa Consultorio Jurídico del programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando de certificados médicos. Cinco certificaciones básicas en la legislación colombiana a partir de la Ley 23 de 1981, que son la receta médica, certificado de nacido vivo, certificado de estado de salud, certificado de función y uno muy importante, que es el estado de salud o tratamiento prescrito por el médico. En este sentido, entonces, dejamos a ustedes dos pautas fundamentales y escríbanos a nuestro correo unicauca.edu.co/emisora y allí les podemos ampliar este programa sobre certificación médica y sobre todo acerca del certificado de función, que muchas veces hay cierta dificultad en consultar, en establecer esos certificados médicos. Quiero terminar con citar a ustedes la resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Salud o Ministerio de Protección Social en ese año 2007, y está dirigido a todos los oyentes que son trabajadores. ¿Por qué? Porque esta resolución, repetimos su número, 2346 de 2007, que tiene que ver con la certificación o certificados médicos, y es cómo se establece y certifica el nivel ocupacional y el manejo de las historias clínicas ocupacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que con base en las disposiciones de salud ocupacional que existen en Colombia, a través del desarrollo de normas técnicas, de los acuerdos en términos de nivel ocupacional del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del decreto 614 del 84, que obliga a los empleadores a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional, estableció la famosa historia clínica ocupacional y el certificado médico ocupacional. Resolución 2346 de 2007, que existe obviamente una modificación al interior de lo que ahora se va a llamar coordinación nacional de lo que son las asesorías de salud laboral. Pero hablemos de, en estos 4 minutos que nos quedan de programa, de las definiciones de qué es eso de historia clínica ocupacional, qué es lo que se va a colocar allí como certificado médico ocupacional para usted que está trabajando, para usted que pertenece a una empresa pública o privada, en una institución pública o privada. Esa institución tiene la obligación de tenerle a usted una historia clínica ocupacional. La universidad tiene una división de salud ocupacional y allí debe existir una historia clínica ocupacional. No hemos hecho la pesquisa en nuestra institución o alma mater qué tanto esté aplicando eso de la existencia de historia clínica ocupacional, pero decimos que hay una reglamentación. Repetimos. Resolución 2346 de 2007, salud ocupacional. ¿Qué debe de ser? Debe tener una anamnesis, que es un interrogatorio inicial de la persona trabajadora en busca de una información de datos generales, antecedentes, identificación y síntomas y signos que tenga, así como la evolución que haya tenido al respecto. Eso se llama anamnesis, es decir, es, en términos sencillos, preguntarle a usted acerca de su pasado de salud y dónde está y qué ha hecho. Hacer el examen médico ocupacional, que es el acto médico mediante el cual ese profesional de la salud examina al trabajador con el fin de monitorizar y monitorear la exposición a factores de riesgo y determinación de existencia y consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye en este examen médico ocupacional una anamnesis, un examen físico completo, con énfasis en el órgano o sistema blando o blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como laboratorios, imágenes diagnósticas, electrocardiograma y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y unas recomendaciones. Un concepto de exposición a factor de riesgo, que es precisamente considerar el nivel de factor de riesgo que tiene el trabajador en el sitio de trabajo. Un índice biológico de exposición o BEI, que es un valor límite de exposición biológica como indicador de riesgo a encontrar en aspectos adversos, de diferentes efectos adversos en una persona ante determinado agente que lo afecte. Un número de identificación o CAS que corresponde al número de la sustancia química asignado por el Chemical After Service, que es el sistema que se le aplica a ese agente externo o bioquímico. El órgano blanco, ¿qué es un órgano blanco? El cual tiene una afinidad en determinado elemento o sustancia y que es susceptible de daño o afección. Perfil del cargo que tiene el trabajador. Reintegro laboral. Resumen de historia clínica laboral, que es un documento que presenta una, en forma breve y sintética todo lo que le hemos dicho anteriormente. Los factores cancerígenos que pueda tener o factores de riesgo cancerígenos, las valoraciones y obviamente las evaluaciones médicas ocupacionales que deben de hacerse de ocupacional para preingreso, ocupacional periódico durante el tiempo que esté ejerciendo la labor y ocupacional de egreso, o sea que hay 3 evaluaciones. Evaluaciones periódicas que sean las programadas para los cambios de ocupación. Las evaluaciones médicas ocupacionales tienen unas características, las periódicas tienen unas características y por eso lo invitamos a que consulte en la página del Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co, esta resolución. Repetimos, 2346 de 2007 sobre historia clínica ocupacional. Y con esto hemos dado por terminado nuestro programa de hoy, que hablaba de certificados médicos, las normas que regulan los certificados médicos a partir de la Ley 23 de 1981 o Código de Ética Médica, la Resolución 1995 de 1999, que implica la ampliación de lo que son los certificados médicos, y el Decreto 1176 del 97 y 1465 del 92, que regulan los certificados de defunción y los certificados de nacimiento. Muchas gracias por su sintonía. No se olviden escucharnos los sábados a las 11:30 en el podcast. No se olviden www.unicauca.edu.co/emisora Link Consultorio Jurídico. Con ustedes, Jacob Cuellar, y nos vemos todos los jueves aquí de 7 a 7 y 30 en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.